Aburrido 197, un aburrido que estoy grabando en un nivel de locura porque mi computadora dice 4 y 10 de la mañana, lo cual es falso. En este momento estoy en Madrid a las 10 y 10 de la mañana, cortesía de Dianela, que me ha traído a, ¿cómo se llama esta estación de radio?
Ágora
Sol Radio, que es una estación de radio que tuvo su momento importante durante las protestas del M15 porque estuvo pues transmitiendo las noticias que nadie traía. Estoy en un tema, entonces, si se quiere, de radio guerrillera, ¿no? Estoy ajustando el volumen mientras hablo con ustedes y la idea es que si están en Twitch, se unan. Voy a notificar en este momento en el Telegram. Ah, no, tengo que decirle a Dianela que coloque esto mientras yo les leo el menú. Le voy a dar para que me coloque wifi aquí y yo les voy a leer el menú. No les puedo leer el menú porque voy a necesitar el celular. Bueno, voy diciendo, tengo las funciones ya de esta temporada que arranca, de esta gira que arranca. Llegué a Madrid, la idea era grabar en el hotel, pero el hotel me lo dan a la 1 de la tarde. Y a las 2 ya tengo que estar en el sitio donde vamos a grabar el seriamente con nuestra amiga Ana María Simón. Ya grabamos un seriamente con Michelle, estoy tratando de decir el apellido bien, Gallero, que es mentalista, y ahora pues me toca pues grabar este aburrido muy accidentado. Como ven, el arranque de este aburrido es increíblemente accidentado, pero estoy contentísimo de que Dianela me consiguió este estudio y estamos en este estudio y tenemos que agradecerle a este estudio que podamos hacer lo que vamos a hacer hoy. Ya voy entonces a tener la música lista para hacer el menú de este. Ajá, aquí vamos con el menú. Mira, lo estoy haciendo analógico porque se me quedó hasta el cable o no lo encuentro en la maleta y no lo voy a buscar ahorita. Un astronauta de Tinder, mucho mejor que el estafador de Tinder porque le está pidiendo dinero a una japonesa para volver desde el espacio. Es una noticia estúpida, pero algo hay que poner para que la gente vea el aburrido. Unos chicos gritan guarradas a unas chicas. Estas contestan, queremos más. Y luego, la defensa de todo esto es la tradición. A ver si nos entendemos, porque he tenido que leer esto 10 veces para enterarme de que el equivalente en mi país era lo que llamamos el bautizo de la universidad y la noticia es española. Kanye West pasa de estar casado con la reina de Instagram a vetado en Instagram y ahora es dueño de su propia red social, pues ha comprado Parler. Biden se lanza completico el sector de los superconductores al garete con una medida que deja pálida a las de Trump. Resulta que hay sanciones que sí tienen efectos. ¿Crees que los mensajes de tu tío son el spam más horrible de tu WhatsApp? Agradece que no vives en la India. ¿Cuántas neuronas hacen falta para jugar un videojuego? Pues este científico lo ha logrado con unas pocas y además metidas en una olla. Entre ir a la guerra y dar positivo para HIV, hay rusos que prefieren la segunda y además pagan cientos de dólares por dar positivos en HIV. La app española para controlar el COVID cierra con un saldo de 0,9% de casos detectados. Menos mal que solo costó 4,2 millones de euros. La hubieran descargado gratis con anuncios de Miguel Bosé y salía mejor. De los creadores de los derechos humanos, llegan los derechos humanos a que no nos jodan una inteligencia artificial que se parece a la humana. La Casa Blanca se une a Europa en esta iniciativa que parece una escena del director Scott de Terminator. La Iglesia Católica se decide entre ser anticuada y retrógrada. La encrucijada del Papa Francisco lleva a 2 vueltas en U. Y hablando del apocalipsis, ¿cómo vamos realmente en esto del cambio climático? No, vale, pero díganos la verdad, en serio. Díganos la verdad, que yo reciclo. El Salvador cumple 55.000 arrestos a sospechosos de ser parte de las bandas porque lo pide el pueblo. El pueblo quiere perder su derecho a un abogado y a que le informen por qué se le arresta. Perdón, no entendí esa. Y en el extra, el Ministerio de la Siesta, una página web que se suma a la gran renuncia al fenómeno chino de deja que se estrelle, o quizás es algo más profundo, no lo sé. Esto es
aburrido.
Muy bien, este aburrido está bastante accidentado porque lo estoy grabando directamente en un estudio que tengo que entregar a las 12, si no me equivoco. Y además, bueno, no sé en qué momento colgaré todo esto. Si usted está viendo esto en Twitch, de una vez, cárguelo, grábelo, no sé, haga algo porque yo estoy seguro que yo voy a perder esto. Y vamos de una vez también con la primera noticia, que es una noticia que en realidad surgió en el chat del Telegram de que se vayan todos. Y en ese Telegram alguien la colocaba como, esto dará para un aburrido. A saber, no es una noticia muy seria, pero es verdadera. Y puede ser muy seria si le damos y le prestamos atención. Una mujer perdió $30,000 a un scammer, a un estafador, astronauta, que necesitaba el dinero para volver a casa. Este es el tipo de noticia que coloco de primera, porque quiero que quede en el podcast público de manera que usted diga, ah, pero estás entretenido. Y luego, que usted ha pagado el Patreon, se dé cuenta de que esto es una trampa y que esto es lo único entretenido que va a tener este podcast. Pero me llamó la atención la noticia porque entra dentro de esta dinámica que se ha vuelto muy popular de la estafa a través de redes sociales donde un extraño te contacta. Es una mujer que terminó mandando en varios pagos 4,4 millones de yen, es decir, $30,000 a este criminales, se les dice, porque probablemente son una banda. Se acaba de conectar al chat Ilmichu, quien debería aprovechar, siendo mi community, de publicar el link de esto, Ilmichu, a el Twitter para que la gente se conecte. Porque no sé ni siquiera si estoy grabando bien, dado que siempre utilizo dos pantallas y estoy en la misma pantalla. Estoy grabando según el OBS, pero vamos a ver. Me gustaría que la gente se enterara, Ilmichu, que tenemos esto. Bueno. Esto es una estafa donde un hombre que supuestamente estaba trabajando en la Estación Espacial Internacional le expresó el deseo a esta mujer de empezar una nueva vida con ella en Japón. Le declaró su amor y le dice, mire, yo me caso contigo cuando llegue, pero el problema es que necesito para el pasaje. Literalmente, este tipo está en la Estación Espacial y le ha dicho a la mujer, necesito para el pasaje para ir a verte. Si usted es una amiga que está esperando todavía que el hombre le envíe los reales para el pasaje para que usted se vaya a Chile a reunirse con él y siente que está siendo estafada, esta noticia, o estafado también, porque puede ocurrir con los sexos opuestos, no se preocupe porque hay alguien más pendejo que usted. Y es esta japonesa. Pero no quiero quedarme en lo que sea pendeja, porque al final esto te habla de la vulnerabilidad humana en su nivel básico, ignorante, como lo quieras llamar, frente a la multiplicidad de poderes que tenemos. Como Yuval Harari de alguna manera dice en Homo Deus, tenemos el poder de los dioses, pero seguimos teniendo el cerebro de un infante. Y digo teniendo en primera persona del plural, porque creo que todos podemos caer en esta, todos podemos caer en alguna estafa de yo quiero creer. El poder de yo quiero creer. Yo soy una japonesa y yo quiero creer que este tipo está interesado en mí. Y quiero creer además que él me va a va a venir y va a vivir conmigo. Y quiero creer que él está en la Estación Espacial, pero le están pidiendo un dinero porque si no, no lo traen de vuelta. Como si la Estación Espacial fuera una especie, no sé, como una circunscripción militar donde te dejan salir, pero bueno, tú te las arreglas para llegarte a Maracay. Nosotros no te vamos al pasaje para llegarte a Maracay. Tú te viniste destacado a Guanare. Ahora, pues tú te vas para Maracay. O sea, es como si tú estuvieras en Sevilla haciendo la mili, que ya no se hace la mili aquí, o sí se hace obligatoria. No, pero pues, pero vas y haces tu servicio militar voluntario y le dices a tu novia que no me puedo llegar a Madrid hasta que no me pase el dinero porque no tengo para agarrar el Renfe. Esta mujer recibe la noticia de que el hombre no puede bajar de la Estación Espacial a menos que ella le mande el dinero. La historia, según este artículo que nos mandan de IFL Science, básicamente, y recuerden que siempre les coloco los links a los artículos, lo que nos dice es que esto empezó desde el 2016 con el famoso estafador de Nigeria, el famoso príncipe, con un estafador de Nigeria que llevó lo del príncipe a un nuevo nivel, que era al primer nigeriano astronauta, Abacha Tunde, y que este hombre estaba en la Estación Espacial cuando la Estación Espacial estaba en la Unión Soviética, imagínate tú, y que no ha podido bajar. Y que necesitaba el dinero. Bueno, esta estafa lo llevó a un nuevo nivel, mezcló el estafador de Tinder con la estafa espacial del nigeriano astronauta y logró sacarle a la mujer $30,000. Y antes que usted se ría, acuérdese de todos los tiempos compartidos en los que se metió, que eran en muchos sentidos una estafa, todos los aceites esenciales que ha comprado, que pueden verse también como todas las merengadas que lo iban a curar de muchas cosas que usted ha comprado. Es decir, el poder de querer creer no nos distancia demasiado de esta japonesa. Ahí lo dejo. Vamos entonces con una noticia que me parece seria y complicada y difícil, porque es una noticia que está reseñada en El Español, pero que ustedes van a ver y vieron seguramente en cualquier cantidad de lugares. Un colegio mayor, los colegios mayores aquí básicamente son residencias estudiantiles, pero medio pijas, ¿no? O sea, hay que tener dinero. Pues esto no es un dormitorio de la UCV. Entonces, en un dormitorio de estos, los colegiales del AUJA, salieron y levantaron sus persianas todos a la vez y les gritaron una serie de guarradas a las muchachas que viven en el edificio del colegio mayor de enfrente, que es solo de mujeres. Les gritaron, obviamente ellos alegan que esto ha sido sacado de contexto, que no se entiende además que hay una tradición detrás de todo esto, que se llaman las novatadas, que a medida que leí, pues me di cuenta que se trata de lo que nosotros llamábamos el bautizo en Venezuela, es decir, ciertos rituales de comienzo de año que el ojo, y ya les voy a echar un cuento sobre cómo yo participé en el último bautizo de la UCAP y soy parcialmente responsable de que fuera el último bautizo. Que si lo ves desde afuera, pues parece una salvajada, pero hay salvajadas y hay salvajadas, y vamos a tocarlo. Les dijeron cosas como putas, ninfómanas, les gritaron una cantidad de cosas que pueden ver en el video que les estoy dejando, putas, salid de las madrigueras, y luego ellas les gritaron queremos más, que es algo que no se ve en todos los videos que salen, y lo digo en defensa de aquello de no saquemos de su contexto las cosas, tenemos que verla en su contexto total. El contexto total de esto es que esto viene ocurriendo desde hace por lo menos décadas, porque son tradiciones de estos colegios mayores que el de varones le grita unas cosas a las de hembras le dicen, las de hembras salieron a defenderlos diciendo ahí están nuestros hermanos, ahí están familiares, ahí están nuestros novios, ahí están nuestros amigos, esto es en total confianza, y la defensa es la tradición. Y aquí entramos entonces en un terreno complejo, es el mismo terreno en el que se entró con la tauromaquia. Voy a utilizar la tauromaquia como ejemplo, ¿por qué? Porque yo era fanático de la tauromaquia, hasta que un día me tuve que decir, coño, mucha tradición, pero esto es una salvajada. Esto es una salvajada, lo sigue siendo, es una salvajada. ¿Sigo siendo fanático del boxeo? Sí, bueno, porque ahí están entrando dos personas por su propia voluntad. ¿Sigo siendo fanático de la UFC? Por supuesto, siempre y cuando ambas personas estén en igualdad de condiciones, o sea, tienen los mismos brazos, las mismas piernas y, bueno, diferentes técnicas, pues me parece un espectáculo maravilloso y un deporte increíble. En la lidia, en el toreo, hay una cosa que la gente no ve en la tauromaquia, que es que el picador debilita al toro. Yo estoy a favor de que haya tauromaquia, pero no puede haber picador. O sea, el toro sale con toda su energía y ve a ver usted qué hace. Y hay un espectáculo francés, una tradición francesa similar, en la cual no se mata al toro. Se trata de saltarlo, esquivarlo, no se tiene capa, pero se salta, se esquiva, y me parece más interesante. Tiene que ver con los ritos de iniciación masculina. Yo defiendo esas tradiciones todavía. Yo creo que hay un valor en esas tradiciones. Sí lo creo. Para mí, el haber hecho excursionismo de niño y haber llorado como un demente el primer día que me hicieron recorrer 11 millas. Yo recuerdo cómo me levanté al día siguiente. Yo no voy a decir, me levanté un hombre, pero sí había algo de, me levanté sabiendo, yo puedo mucho más de lo que yo creía. Yo creo que esos ritos de iniciación masculina, femenina, no importa, pues no tiene que ser por género, son importantes. Pero en el caso de la lidia, del picador, del matador, dije, ya la verdad es que yo no puedo seguir apoyando esto. O sea, yo he crecido, yo me he desarrollado como un ser humano. Entonces la pregunta que me hice es, esta tradición de decirse guarradas los unos a los otros debe estar amparada bajo el mismo principio de hay que verlo en su contexto. Y hasta el momento no me he logrado contestar. ¿Por qué? Porque ciertamente el gritarse ciertas cosas, ciertos juegos de lengua. Es más, voy a buscarles un paralelo interesante. Ya conseguí un paralelo cultural con el que sí tengo reparos. El chinazo. Yo odio el chinazo. Uno, porque es una forma de humor básica. Que algunos lo defenderán. Bueno, es una forma de humor básica. Está bien. Pero dos, porque a veces siento que el chinazo es homofobia, para comenzar. Es homofobia, ni siquiera solapada. El chinazo también es una forma de hacerle bullying a tus amigos, en venganza del bullying que te hizo tu padre, porque el primero que te hizo chinazo fue tu papá, generalmente. Primero que te cantó un chinazo de corte, ay mujercita, ay niñita, fue tu papá. Luego hay el chinazo más sexual, que quizás no te lo hizo tu papá, pero es el que tú haces entre tus amigos. Y obviamente entre el adolescente, con su flujo de hormonas, tanto femeninas como masculinas, el descubrimiento de la sexualidad lleva a ciertas hipérboles del lenguaje, llamémoslas así, que desde afuera pueden lucir terribles, pero que adentro son parte de esa dinámica de cómo me entiendo con mi sexualidad. ¿Por qué dudo? ¿Por qué no digo esta vaina hay que pararla? Porque esto lo que hace es afianzar la visión de la mujer como una cosa, el sexo como un acto salvaje, etcétera. ¿Por qué dudo? Dudo porque creo que tiene que haber espacios de incertidumbre. Siempre y cuando aquí no haya una agresión sexual, y yo no soy amigo de creer que la palabra tiene el mismo nivel de violencia que tiene la violencia física. Es decir, que gritar una cosa es equivalente a una violación. Yo no soy amigo de eso. Todavía no he logrado convencerme de lo contrario. Creo en la gran sabiduría de las mamás venezolanas, que cuando uno llegaba y decía, me dijeron tal cosa en el colegio, que te decía tu mamá, pero tú lo eres. No, entonces, ¿por qué estás preocupado? Si te dijeron puta o te dijeron maldito, tú eres un maldito. No, entonces, ¿por qué tú estás llorando? Y hay una sabiduría detrás de eso. Entonces, yo soy amigo de sabiduría. No puedes sentirte ofendido por algo que no eres. No puedes darle a la palabra el mismo valor que a la violencia física. Mientras esto ocurre en el plano de lo verbal, pues yo creo que están parados bajo esa norma. Pero tengo mis dudas. Sigo teniendo mis dudas. Aunque no lo voy a condenar. No. Esa es mi opinión. La opinión de las autoridades ha sido que ya se había puesto un reparo a esto de las novatadas, de que esto ya se había prohibido, de que esto no puede continuar. ¿Y qué es lo que dicen las muchachas? Bueno, que nada, que esto es mentira. La chica que salió de Santa Mónica diciendo que le decían puta todos los días, que es mentira, que ellas tienen allí a una cantidad, y de hecho escribieron un comunicado que dicen, como colegialas del Colegio Mayor Santa Mónica, nos gustaría expresar nuestro apoyo al Colegio Mayor Elías Aúja, el de los varones, ante las declaraciones que se están haciendo. En primer lugar, queremos que quede constancia de nuestra disconformidad ante las palabras recogidas en los videos difundidos totalmente inadecuadas e irrespetuosas. No obstante, un video viralizado sin entender su contexto es fácil de malinterpretar. Créanme que yo les puedo hablar de eso. A pesar de la gravedad de sus palabras, se trata de una práctica contradicción entre colegios mayores. La tradición no puede ser la defensa. Esa es mi primera afirmación a la que llego con totalidad. La tradición no puede ser la defensa. Mira, ML Gox, que te acabas de conectar al stream. Graba esto, pues yo no sé si estoy grabando. Yo llegué aquí a un nivel de locura, sí estoy grabando, pero tú sabes que yo tengo mis dudas. Señor de 52 años, streamer. Aquí pueden haber errores. Entonces, continúo. A pesar de la gravedad de sus palabras, se trata de una práctica contradicción contradicción entre colegios mayores, de la que se ha creado una impresión de odio y machismo que no puede estar más lejos de la realidad. Desde siempre hemos sido dos colegios con muy buena relación, compartimos amistades con muchos de ellos y conocemos de primera mano sus valores y principios. Ninguno de ellos con intención de realizar un discurso misógino, ni mucho menos con denigrarnos con mujeres. No, mentira, el discurso sí denigra. Ahora, si está dicho como juego o como denigración, es lo que algunos dirán, el juego sigue siendo denigración. Yo no soy amigo de eso. Yo tengo que favorecer que haya espacio a lo lúdico. Ahora, cuando lo lúdico se puede transformar en una verdadera violencia, eso sí pasa. Eso sí lo pasa. Y aquí voy a dar mi experiencia. Yo participaba en una cosa que se llamaba el bautizo. Yo entré a la Universidad Católica y los primeros dos días de clase se perseguía a los nuevos, se gritaba nuevo, y salíamos una cantidad de viejos. Viejos éramos de segundo a quinto año. Y generalmente éramos de administración, comunicación e ingeniería. Y generalmente éramos hombres, no participaban muchas mujeres. Entonces, ¿había cosas denigrantes? Sí. Por ejemplo, había un grupo de amigos que, de amigos, yo no me sé ni los nombres, del grupo de gente que salíamos a bautizar, que ponían a las mujeres y a los hombres a pelear en el lodo. Porque había un lodazal pequeño bajo el árbol de caucho que quedaba frente a la biblioteca. Entonces les parecía gracioso. Yo lo que hacía era perseguir gente y escribirle con un marcador nuevo en la frente. creo que nada más perseguía uno. Él saltó unos matorrales, se tropezó y perdió un diente. Y entonces, bueno, a mí me anotaron. Y como yo, en realidad yo fui el menos loco del asunto. Yo no lo arrojé, él saltó mal. Pero hubo otros que se les ocurrió la genial idea de echarle spray para pintarles el pelo y le cayó en la córnea. Hubo un brazo roto. Entonces, ¿qué hizo la universidad? Me reúnen los nombres de todos estos genios. Y nos citaron de 5 en 5 con la profesora Guerrevere, que era como directora de relaciones con los estudiantes, qué sé yo. La pregunta de la profesora Guerrevere era, ¿ustedes odian a la universidad? Esto fue un acto de desprecio de la universidad y nosotros estábamos bautizando. O sea, yo, ¿por qué estoy trayendo este cuento a colación? Porque yo estoy diciendo lo que dicen estas niñas, de verdad. Yo en ese momento dije lo que dijeron estas niñas. Mire, nosotros lo que estábamos era bautizando. A nosotros nos bautizaron el año anterior, a mí me cortaron el pelo, tal, y bueno, dije, bueno, el año que viene me toca a mí bautizar. Y bautizar era, ciertamente cumplía una función, si se quieren, antropológica, que es ese, tú saliste del bachillerato, hermano, usted acaba de entrar a la universidad. La universidad es otro tema. Aquí no hay un amparo, aquí no hay un cura, una monja protegiéndolo. Usted vino aquí a echarle bola. Esto es, usted está solo, arrojado en el mundo, como decía Hegel. Y eso, pues yo no estaba pensando en eso, pero yo ciertamente pensaba que esto tenía un rol importante. Es decir, uno sobrevivió al bautizo y se da cuenta de que primero era amistoso, pero ciertamente el grupo de ese año se fue de Maraca. El rector, Padre Ugalde, pide nuestros nombres para votarnos. Y hay que reconocerle a la profesora Guerrevere, este es el tipo de cosas que ocurren en las instituciones que uno se le olvida y que uno debería rescatar cada vez que quiere mandar a las instituciones a la mierda. La profesora Guerrevere dijo, aquí no se ha proclamado una prohibición del bautizo. Por lo tanto, no se les puede penalizar por algo que, descumplir una norma que no existe. ¿Qué hizo la universidad? Bueno, se acabaron los bautizos. Ese año sacaron los bautizos y se organizó la cervezada. Como ustedes me escuchan, amigos ucavistas, ustedes nos deben la cervezada a nosotros. Porque la cervezada fue la universidad reconociendo, aquí la gente necesita un inicio de año, ¿verdad? O un cierre de año loco. Entonces vamos a cerrar el campus para que se echen palos y se sientan mayores. Déjame decirte, yo he visto gente hacerse daño a sí mismo en la cervezada, más de los daños que nosotros le hicimos a la gente a la que estábamos bautizando, ¿viste? No sé si el bautizo autoinfligido califica como el paso antropológico que nosotros logramos darle a la psiquis del nuevo. Pero en todo caso, es una anécdota para entender que sí, estas tradiciones existen. Ahora, que de estas tradiciones generan espacios para ser abusados. Sí, yo fui testigo de ello. Yo vi gente irse de Maraca. A mí no me gustaba lo de poner a la gente a pelear en el lodo. No me gustaba. Ojo, había chamos que lo entendían perfectamente, se morían de la risa y lo hacían. Pero había gente a la que uno tenía que entrar y decir, no, pana, la pana no quiere, el pana no quiere, ya. Entonces, estos espacios, lamentablemente, cada vez que se tratan de regular, creo que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y eso es lo que me pasa. Cuando tú tratas de canalizar toda esa energía, se te olvida que nosotros hace 10 minutos éramos unos monos pintando con mierda y pétalos de flores. Los más avanzados de nosotros. Hace 10 minutos. El cerebro que nosotros tenemos es el cerebro que teníamos hace 300.000 años. No ha cambiado en 300.000 años este cerebro. Tenemos más herramientas, pero tenemos las mismas angustias. ¿Cómo podemos acompañar estas tradiciones o estos fenómenos, estos rituales de iniciación sin volvernos locos? Es una historia que me parece que vamos a seguir escuchando cada vez más mientras más tratamos de controlar y de partir de la idea de que todo discurso lleva dentro de sí una conspiración de dominación del patriarcado o de la clase superior. O si no tiene a Marx, tiene a feminismo extremo. Si no tiene feminismo extremo, tiene a defensa de Black Lives Matter, etc. Y hay que verlo con cuidado, hay que verlo con cuidado. Luego, tengo una noticia de los Estados Unidos importante, porque la administración de Biden se acaba de lanzar una, pero que no es cualquier cosa. Esta noticia, estoy tratando de refrescar aquí el subrayado para buscarles quién me la mandó, porque quien quiera que me la mandó, honestamente, entiende cuál es el tipo de noticias que realmente me interesa a mí. Este tipo de noticias aburridas son las que a mí me encantan. ¿Por qué me encantan? Porque, aquí está, vamos a buscar si encuentro quién fue el que me la mandó, porque quiero darle su crédito y no la encuentro, Dios mío. Porque... aquí está, Santiago Zárate, muchísimas gracias Santiago. La administración de Biden acaba de poner controles en exportación para eliminar la posibilidad de que China acceda a chips utilizados en supercomputadoras, que ha causado un completo colapso de la industria de semiconductores de ese país. Esto es como se ve la aniquilación. La industria de la manufactura de semiconductores en China ha sido reducida a cero de la noche a la mañana. Esto lo dice Li Dang, CEO de Hedgehog Lab, en un thread de Twitter que pueden encontrar. Recuerden que aquí les pongo los artículos y aquí está. Esta regla fue anunciada por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos la semana pasada, restringiendo a ciudadanos estadounidenses de involucrarse en la manufactura de chips en China, y esto ha llevado a renuncias en masa de estadounidenses ejecutivos y científicos que han estado trabajando en firmas chinas. La idea es, por supuesto, evitar que China tenga acceso a una cantidad de tecnología que va en armas, que va en en inteligencia artificial, que es el campo fuerte. Yo sé que yo cada vez que nombro inteligencia artificial aquí, la gente cree que yo estoy obsesionado con esto. Niñitos, si yo les hubiera estado hablando de internet en los años 70, ustedes dirían, Briceño está obsesionado con esa mariquera de la internet. Esa es la que les va a cambiar la vida a todos. Y ya vamos a ver por qué una vez más en otras áreas. Estas reglas entraron en efecto el 12 de octubre y le han hecho un daño fuerte a la seguridad nacional china como un todo. Esto lo mando para calentar y saludos a mi amigo el trumpista, que el otro día me dijo, no, yo te sigo escuchando a pesar de que tú no te gusta Trump. Me encanta que estés conmigo, que estés aquí, pero te mando esta. Según este analista, esto no tiene nada que ver con los 10 rounds de golpecitos actorales que se hicieron durante los años de Trump. Esto es una verdadera sanción, la decapitación de toda una industria de un solo golpe. Y los semiconductores, para quienes no están claros, se utilizan en todo. Carros, refrigeradores, son una parte importante de la industria militar, de los programas de creación militar y, por supuesto, de inteligencia artificial. Y esto es un daño importante a China. El otro fabricante que queda es Taiwán. Ya discutimos en otro aburrido el tema de que no es tan fácil que China simplemente tome Taiwán para hacerse con su industria de superconductores, porque el tener la mano de obra y sobre todo la gerencia calificada científica para poder poner esas fábricas a producir para los chinos no es tan sencillo como suena. Agradecido con toda la gente que ha estado escribiendo sobre este tema, en particular en nuestro canal de Telegram. Y luego vamos con otra noticia relacionada con el mundo de la tecnología, pero más cercana a ti, tú que tienes WhatsApp y quizás sientes que el spam de tu tío que te manda una cantidad de buenos días, de caricaturas de buenos días con Piolín diciéndote que te bendice y que la Virgen te ampare y te favorezca, y uno dice, ¿qué coño tiene que ver Piolín con la Virgen? No, eso no es el spam. El spam serio llegó a WhatsApp. Como dicen por allí, todo lo que Zuckerberg toca lo vuelve mierda. Alguien, ¿quién era el que lo decía? Este podcast que siempre les he recomendado, lo decía The OG, que es un economista importante. Justo cuando les voy a buscar me empieza a poner anuncios esto. Eso es lo que me pasa cuando llego a un país civilizado. The Prof G Pod, con Scott Galloway. Scott Galloway es un economista muy interesante, un podcaster, un tipo que ha hecho una cantidad de dinero importante. Y él hablaba de que le daba alegría que haya descendido las acciones de Facebook y que además el proyecto de Meta esté fracasando, porque él considera que Zuckerberg es dañino para el ecosistema de... Y no lo dice como un hippie. Él no lo está diciendo que es arruinado nuestro... No, lo dice que es dañino para el sector de las tecnologías, que le da un mal nombre al sector de las tecnologías. Bueno, WhatsApp no se ha escapado, y en la India lo que está ocurriendo es que la cantidad de spam a la que... que le ha caído encima al usuario normal, y estamos hablando de cientos de millones de usuarios. Por aquí tenía 550 millones de usuarios de WhatsApp en la India. Para que tengan una idea, porque para Briceño, ¿qué coño me interesa a mí la India? Primero, porque esto te va a llegar a ti. Cuando pasa en la India, cuando pasa en países del tercer mundo por allá, ese es el Barquisimeto del mundo. Barquisimeto es una ciudad venezolana en la que se prueba todo. La primera, uno trae una mayonesa a Venezuela, venden la Barquisimeto. Si les gusta la Barquisimeto, no, la va a poder vender. Así fue todo. Creo que el primer Blockbuster o el primer Farmatodo, Barquisimeto. Ah, mira cómo que les gustó. Entonces te lo llevas para otro lado. Bueno, en la India prueban una cantidad de productos y celulares también, que luego salen al resto de los mercados. Pues, WhatsApp Business tiene una cantidad de usuarios importantes en este país y le han permitido a las marcas llegarle a los consumidores, ofrecerles apoyo, recibir pagos, verificar documentos. Y esto, por supuesto, ha generado 80% de mensajes reportados, enviados en la aplicación, son respondidos dentro de un rango de 5 minutos. Entiendan la tentación para los negocios, porque yo estoy seguro que no entendieron lo que dije, porque lo dije como un bestia. El 80% de los mensajes que se mandan por WhatsApp son respondidos en un rango de 5 minutos. Es muy distinto a lo que obtienes utilizando publicidad en Instagram, lo que obtienes utilizando publicidad en correo. Se los digo yo que mando mi correo de la gira y me responden 3 semanas después aquí que estuviste en Madrid. Estoy en Madrid esta semana y en Barcelona. Ya estoy en Madrid, estoy transmitiendo, ¿cómo que se llama esto otra vez? Agora Sol Radio, a quienes estoy muy agradecido, y cuando lleguen aquí los que van a transmitir a las 12 me van a ver utilizando su micrófono rojo. En todo caso, esto ha generado una cantidad de molestias en la gente, pero no se puede echar para atrás. Y aquí vamos, aquí es donde sale el briseño izquierdoso. Este es el drama de a toda costa hay que vender, a toda costa hay que llegar. Y ojo, ¿cuánto pagas por WhatsApp? Porque el que paga por WhatsApp Business paga por WhatsApp Business. Pero los que están recibiendo los mensajes son los usuarios de WhatsApp normales y corrientes. Y hasta cierto momento había una limitación en cuanto a los mensajes que tú podías recibir en WhatsApp y quiénes podían utilizar esta aplicación para mandar mensajes de corte, de venta, de oferta de servicios, etcétera. Lo que ha ocurrido es que esta gente se lanzó en el 2020 un cambio, empezó a hacer unos cambios en la aplicación en la India, y ahora pues hay una cantidad de gente con acceso a la posibilidad de enviar a largas y grandes listas de WhatsApp mensajes de corte, de ventas, de oferta de servicios, etcétera, y ha arruinado la experiencia para todos. ¿Por qué traigo esta noticia? Porque hay un cierre, bueno, voy a leer una que subrayé, lo subrayé en rosado, eso quiere decir que es importante, que ya lo voy a leer, y un cierre que me llamó la atención y que yo creo que nos permite reflexionar. Esto es de restoftheworld.org.com. En septiembre, este reportero que escribe esta noticia recibió un mensaje promocional de un agregador de viajes llamado Picture Trail, de una página web de viajes. Le estaba ofreciendo 40% de descuento en un resort de las Maldivas. El reportero, es decir, yo, quien escribe esto, no había oído de Picture Trail nunca en su vida. ¿Cómo? Ni le había colocado su correo a Picture Trail. ¿Cómo estaba yo y cómo tenía Picture Trail mi número de teléfono para enviarme un WhatsApp? Bueno, Picture Trail obtuvo el número cuando este reportero se había hecho check-in en un staycation utilizando la aplicación de pago con tarjeta de crédito, CRED. Al utilizar esta aplicación, CRED, que hace una curaduría de viajes para que ofrecértelos a ti, bueno, esta gente se queda con tu número telefónico y pasa a bases de datos comunes que comparten una serie de sitios que no te advierten al respecto. Y si te advierten, está en la 14ª página de ese bichito que tú pasaste para arriba, scrolleando, que se llama Terms of Service, y que le diste I accept. Bueno, en alguno de esos lugares decía, no, te podemos compartir tu número de teléfono con otra gente y te van a llegar mensajes. Si te llegan, eso no es problema de nosotros. Esto es lo que se llaman patrones oscuros. Es una instancia clásica de lo que se llaman patrones oscuros, donde los usuarios firman, se anotan en un servicio determinado, pero no saben dónde van a estar sus datos. ¿Y qué hace uno? ¿Se sale de WhatsApp? Aquí voy al último párrafo que encontré aquí, que es interesante. WhatsApp es el equivalente de Trump como producto. ¿Por qué lo dice? Lo dice porque Trump en un momento dado dijo, yo me puedo parar en la mitad de la Quinta Avenida y matar a alguien, dispararle a alguien, y no perdería un solo votante. Yo recuerdo cuando dijo eso. Bueno, y eso es lo que piensa WhatsApp. la cantidad de usuarios que tiene esto, la cantidad de negocios que dependen de WhatsApp, la cantidad de gente que depende de WhatsApp para estar en contacto con su familia, etcétera, te vas a cambiar de aplicación. Ábrete un Telegram y te metes en el canal de que se vayan todos. Es todo lo que te puedo decir. Es todo lo que te puedo ofrecer en este momento. Pero no te puedes salir. Yo no me puedo salir. Y lo odio. Pero tengo el gratuito. Y no puedo organizar mis mensajes. Entonces tengo que estar haciendo... Uno hace curaduría del WhatsApp una vez a la semana. Pero esa curaduría es como si tuvieras dejado ese WhatsApp 2 meses sin revisar. Porque te encuentras mensajes perdidos allá abajo que eran importantísimos. Y no hay manera de organizarlo si no te metes en Business WhatsApp. Pero inclusive pagando Business WhatsApp es difícil utilizar los distintos filtros que te ofrece, porque sí te los ofrece, para evitar que te lleguen a ti también ofertas de negocio. Entonces, no controlamos quiénes tienen nuestros datos y dependemos de tal manera de estos productos gratuitos. Y recuerda que si el producto es gratuito, el producto eres tú. Voy a buscarme un buito, una animación de buito que diga eso. A todos los niños, en vez de decirle que no hable, bueno, sí, hay que decirles que no hable con extraños, pero hay que recordarle a los niños de chiquitos, si es gratuito, el producto eres tú. El producto sigue siendo tú. ¿Cuánto llevamos de esto por ver si tengo que irme ya a la edición que es para Patreon nada más? No, hemos grabado 38 minutos, 36 minutos, queda tiempo para una noticia más para el que se vaya, el aburrido público, y esta es una noticia que nos llega de la gente de Nature. Ajá, querían aburrido, bueno, más aburrido que lo que yo, que cuando yo agarro algo de Nature, no puede ser. Y esta es una noticia que me envía Luis Andrés Colmenares, y no es cualquier cosa. Neuronas en un... Oye, me van a tener que ayudar aquí mis amigos que están en el streaming en este momento, un Petri Dish. Petri Dish es, ¿qué sería? Una, es de Petri, es un receptáculo que se utiliza para mezclar productos, poner muestras en un laboratorio. Lo que pasa es que quiero llegar al Petri Dish, pero bueno, en un platico, chico, en un plato de Petri, que no es lo mismo que de Peltre, de Petri. En este platico, un tipo ha colocado una serie de células, cientos de miles de neuronas humanas, a las cuales las ha recubierto con electrodos y les ha enseñado a jugar la versión de videojuego de Pong. Pong era un ping pong que jugamos en Atari. En este momento, Dianela, quien fue la que me abrió la puerta, y nos estamos aquí básicamente haciendo radio guerrilla dentro de una radio guerrilla, que me da risa, es una radio guerrilla que está dentro del ayuntamiento. Que es que ustedes son muy avanzados, yo no puedo entender eso. Es un juego donde hay dos paletas, y cuando digo paletas me refiero a dos rectángulos en cada lado y una pelota. Y uno controla los rectángulos que suben y bajan para darle a la pelota, para que la pelota rebote en realidad contra él, no le das. Te colocas donde la pelota va a llegar para darle. Bueno, se le enseñó a estas células a jugar este juego, que se ha convertido en una medida interesante para todo lo que es experimentación en inteligencia artificial, en uso de neuronas. Se le enseñó a cerdos a manipular los joysticks con sus narices, a monos, a que se les pegó el cerebro al juego. Este juego es la medida de aquí hay potencial. Las células gamers, como son llamadas en este artículo, no responden a estímulos visuales, sino a señales eléctricas de los electrodos que están en este platico de Petri, y estos electrodos estimulan a las células y también graban los cambios en la actividad neuronal para mover estas paletitas de manera que puedan jugar a Pong. ¿Qué se puede hacer con todo esto? Bueno, la gente de Cortical Labs, donde está el neuroingeniero Steve Potter, que está en este momento en el Instituto de Tecnología de Atlanta, y sus colegas comenzaron en el 2008 a trabajar con neuronas de ratas, y se dieron cuenta que las neuronas podían aprender y podían mostrar lo que se llama goal-directed behavior, conducta orientada a metas. Con este aprendizaje se dio todo un proceso que ha terminado en este trabajo de Cortical Labs en este momento. ¿Y cuál es la utilidad de esto? Bueno, se puede en algún momento crear circuitos utilizando células neuronales humanas. Supercomputadoras o computadoras que en vez de tener microchips, en vez de tener circuitos, los circuitos que van a tener son circuitos orgánicos. La idea, por, también se puede utilizar este tipo de tecnología para probar el efecto de un medicamento, de una droga, en las neuronas sin tener que probarla en el ser humano. Tienes un cientos de miles de neuronas en un receptáculo, ya sabes cómo operan, tienes manera de leer cómo reaccionan, tienes manera de estimular también y darles información, les aplicas un medicamento, les aplicas una droga y evalúas si cambia o no el tipo de respuesta, su velocidad de respuesta, la coherencia de su respuesta, sin tener que probarla en seres humanos. Cortical Labs tiene la meta entonces de desarrollar unidades de procesamiento biológicas para la computación. Y estas técnicas desarrolladas también por DeepBrain son suficientemente cuantitativas que pueden utilizar para comparar variaciones en aprendizaje entre distintos animales, entre distintas células de distintas regiones del cerebro, como afirma Potter, y es todo un universo. En pocas palabras, el cerebro sigue siendo, primero que nada, una de esas fronteras que todavía no entendemos en, yo creo que ni en un 5%. De hecho, de ahí viene, por cierto, la estupidez de nosotros solamente utilizamos 10% del cerebro. No, lo que dijo el primer científico que utilizó lo del 10% fue, nosotros solamente comprendemos el 10% del cerebro. Entonces, ¿quiere decir que no utilizamos el 90%? No, no estás entendiendo la estadística. ¿Quiere decir que yo puedo ser superdotado y ser un...? No, no quiere decir eso. ¿Quiere decir que yo puedo ser Xavier? No, eres Xavier, no eres nada de eso. Pero a la gente le gusta creer que tenemos más potencial si tan solo. Esa es una frase que hay que eliminar de nuestro vocabulario. Si tan solo. Si tan solo yo pudiera desbloquear todo ese potencial que yo tengo. Si tan solo. Porque apoya el tema del victimismo. No sé por qué me fui por allá, porque lo interesante de esta noticia es que hay toda una frontera de tecnológica que se está abriendo, no solamente en inteligencia artificial, sino en inteligencia artificial sobre sustentos biológicos. Están pensando en The Matrix, ¿verdad? Están pensando en The Matrix, cuando nuestro cerebro sea interesante porque puede utilizarse para minar Bitcoin, no porque pueda crear un poema. Digo lo del poema porque estoy aquí en un lugar donde estoy leyendo Acción Poética, Retiro. Lo coloco aquí, ¿ves? Entonces, coño, uno tiene que hacerle honor a los sitios. Y además estoy en España, donde me recibió una frase de Miguel Hernández cuando llegué en el aeropuerto, que me recordó a mi esposa. Bueno, en todo caso, esto es lo que tengo para la parte pública, porque para la parte privada viene ahora el lomito. Pero Briceño, tú eres un pesetero. Yo no soy ningún pesetero. Yo vivo de esto. Y como vivo de esto, es el momento de hacer el break. Y este break es para recordarles que si usted se entra en www.patreon.com/profesorbriceno, no he utilizado el OBS, pero es porque no tengo las dos pantallas, es decir, no he utilizado las pantallitas aquí. Pues miren, no hay manera de que yo les dé a ustedes lo que ustedes quieren. Tienen que entrar, tienen que pagar, reciben su aburrido, reciben su que se vayan todos, reciben episodios viejos de que se vayan todos, que ya no se consiguen en ningún lugar, sino en el Patreon. Participan en vivo, no como estoy haciendo ahorita, porque esto es nada más para los que están en Twitch, que estoy haciendo unas pruebas, sino participan en el Club de Habladores en vivo, se conectan, preguntan, joden, dan su propia anécdota, todo ello en nuestro Patreon. Continuamos entonces, y la noticia que tengo ahora es una noticia de Rest of the World, que me fue enviada, no mentira, creo que esta la saqué de un newsletter que me llega y que me parece interesante, para que tengamos una idea de cómo está, porque ya sabemos cómo está el asunto en el frente ucraniano, ¿verdad? Ucrania ha recuperado una cantidad de territorios, Rusia también recuperó parte de territorios.